Hola a todos, antes de comenzar, un aviso para que no se pierdan el exclusivo mapa de Nueva York interactivo y en el cual podrán conocer todos los secretos de Iron Fist, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y próximamente The Defenders. Búsquenlo en cinepremier.com.mx. Y ya, ahora sí, vámonos con el show. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 92.
Uf.
¿Cómo están? Nos acompaña hoy un invitado antes de que se presente, porque estoy muy emocionado por el invitado que tenemos hoy.
¿De veras?
Ya saben quién es. Además, ya saben porque viene en el título del podcast. Me pegué ahorita con la silla. Es muy emocionante tener aquí con nosotros a Humberto Vélez.
¿Cómo ¿En serio? ¿Está aquí ese baboso?
¡Híjole!
Yo también estaría emocionado. ¡Qué bueno que está! ¿Le puedo hacer una pregunta a ese tonto?
Ay, ay, ay. Sergio y Diana, preséntense ustedes y luego vamos con...
Pues es que ya después de esa presentación...
Siento que Sergio y yo ya somos innecesarios, sí, en estos podcasts después de esa presentación.
¡Como al contrario!
Yo soy Diana Su. Hola a todos.
¿Diana Su?
Diana Su.
Diana Su.
Es okay. La abreviatura de mis dos apellidos, Sánchez Uranga.
Ok. Diana Por eso.
Perfecto. Y yo, Sergio López, arroba Checoche. Porque
Checoche,
como Chicoche, Checoche.
Es un nombre profesional.
Es mi nombre profesional.
Perfecto, qué bueno. Yo soy Humberto Vélez para servirle a usted, a Dios, a la patria y antes a Homero Simpson. Aunque ya no estoy a su servicio.
Oye, qué honor que nos hayas acompañado. De verdad estamos, no sabes lo felices de tenerte por acá.
Oye, qué bueno, eso debías decírselo a cualquiera de mis 7 exesposas, porque ellas nunca se pusieron felices de que yo estuviera por allá.
Acabamos nosotros de publicar hace unas semanas, hace ya un mes y medio más o menos, un especial dedicado enteramente al 30 aniversario de Los Simpson.
Sí, hombre, un tal Julio Vélez, que creo que trabaja lavando pisos acá y trastes, me invitó a ser parte de esta celebración, pero yo no pude. Quiero públicamente hacer extensiva el agradecimiento que tengo con él, con ustedes por supuesto, pero él fue el que me hizo el contacto, y explicar que yo no pude porque en esos tiempos estaba de viaje, estuve mucho tiempo en el extranjero, y me hablaba cuando estaba, yo decía, pues no, mañana no puedo, estoy en Manta, Ecuador, me va a ser un poco difícil llegar a las 12 del día, y luego ya que regresé, ya estoy aquí atendiendo a su invitación, a la cual agradezco muchísimo, y felicidades por el aniversario de Los Simpson, porque veo que ustedes son más fanáticos que el mismísimo Matt Groening.
La verdad es que creo que sí, y hablando de Julio, pues él el texto que hizo es justamente sobre el doblaje, te entrevistó a ti, obviamente entrevistó a los buenos Simpson.
Pues lo que hizo fue mandarme unas preguntas que yo quise contestar desde Ecuador, pero no, la conexión de red que yo tenía estaba tan mala. Ajá. Que no pude contestar a todas las preguntas que me hizo, porque me tardaba más en mandarlas que en hacer el show y todo lo que iba a hacer. Entonces le pude contestar ahí muy someramente, entonces fue una participación bastante magra la que hice y
no,
bueno,
pero,
pido perdón.
Pero súper bien, y ese fue de los artículos que más han llamado la atención, porque siempre el tema del doblaje en México y en específico lo que sucedió con Los Simpson es algo que pues llama mucho la atención.
Sí.
Que igual y nadie sabe, ¿no? casi
creo que es difícil que alguien que esté escuchando este episodio no sepa qué pasó.
No, fíjate que sí, te puedo contar una anécdota que me acaba de ocurrir recién. Bueno, yo todos los fines de semana salgo a algún lugar de Latinoamérica, ya sea dentro del país o en América Latina. Ajá. En los tiempos de esto que me estás diciendo, pues estaba en Ecuador. La semana pasada fui a Tulancingo, Hidalgo, que está aquí a una hora, pero igual salí, ¿no? Y fui hay una feria, o había, no sé si todavía está, pero había una feria nacional ahí de ganadería, muchas cosas, ¿no? Entonces yo estaba en uno de los stands donde vendían unas gorras y entonces vi una gorra que decía Dove y dije, me la voy a comprar para el show, porque donde quiera compro cosas para utilizar en el show, ¿no?
Claro.
Entonces dije, a ver, entonces busqué si no había más artículos de Los Simpson. Entonces me acerco con el vendedor y le digo, antes de decirle de la gorra, le dije, oye, ¿no tienes artículos donde tenga algo de Los Simpson? Y me dice, ¿de los qué?
Ay,
de
no.
Los Simpson. No, espérate. De Los Simpson. ¿Qué es eso? Digo, es una serie. Yo pensaba que estaba bromando. Digo, así riéndome, le digo, es una serie de televisión. Ah, no, dice, no tengo nada de eso, porque no, de hecho no lo conozco. ¿No conoces Los Simpson? No, ¿qué es? Los Simpson, una serie, la serie de televisión, pues no lo conozco, y se empezó a desesperar porque pensó que ya estaba yo pues fastidiando, ¿no? Le dije, bueno, no importa, dame esa gorra que está ahí. Y va y la baja y ve que dice Dove y la baja y ya está, ¿cuánto es? Y me dice, 120 pesos. Ok, pues me la llevo. Y le dije, mira, esto es de la serie de Los Simpson. Dice Dove, ¿qué no es una marca de auto? Y le digo, no, es una marca que aparece dentro de la serie de Los Simpson, pero yo la he visto pegada en los autos. Dice,
wow. ¡Qué listo!
Bueno, pues entonces en ese momento llegó una que estaba, era dueña de un stand de juntito, llegó a cambiar dinero, yo con el billete de 500 para ver si le cambiaban por menos billete, el cuate este. Le dice, oye, ¿no me cambias? Entonces yo aprovecho para decirle, explícale a este cuate qué son Los Simpson y dile qué cosa es Dove. Y dice la chava, ¿los qué?
Oh.
Los Simpson, ¿qué cosa es Dove esto? Dice, no, no sé, no tengo idea. ¿No conoces la serie de Los Simpson? Dos personas en el espacio de 2 metros en una feria enorme en Tulancingo.
Ay, no puedo creerlo.
El sábado pasado a las 3 de la tarde. Te lo juro por mi madre. Después se fue la chava con su cambio que le dio este chavo. El tipo me cobró la gorra. Y antes de cobrarme la gorra, me pregunta, ¿qué es Los Simpsons? ¿No es una serie de televisión? Le digo, olvídalo, no importa. Dice, pero ¿está buena o está mal? Dice, pues ya me dio curiosidad de verla. Le digo, no, olvídalo, es una porquería, ni te molestes. Entonces me da la gorra y le digo, ¿cuánto es? Dice, me cayó bien. Dice, deme 80 varos por ella. Wow. Pero ya me dejó ir. Y, o sea, ahorita que dijiste, no hay nadie que no conozca a Los Simpsons, permíteme.
Hay mínimo dos.
Mínimo dos conocí yo el sábado pasado.
Saludos a Tulancingo.
¿Cómo ves?
No puedo creerlo.
Yo tampoco, porque yo pensaba que por lo menos lo habían escuchado.
Sí, es que claro, no digo que todo tiene que ser fans, pero...
No, fan no. Incluso hay muchos detractores. Hay muchos que piensan que es una porquería, ¿no?
Sí.
Pero lo conocen. Vaya, mis hijos no la han visto, pero saben que existe.
¿No la han visto?
No, ¿cómo crees?
¿Por qué?
Porque ellos tienen buen gusto. No, no sé por qué. Pues no sé, la verdad no sé. Wow. A lo mejor porque a los hijos les gusta hacer lo contrario de sus padres. Oiga, ¿no tienen un Kleenex? Porque mis ojos están empezando a hacer agua. Gracias. Ahí van. Bueno, así ya no te interrumpo y en vez de entrevistarte yo, tú me vas a entrevistar a mí. No, sí. No te prometo eso. Te voy a seguir entrevistando yo.
Oye, me da curiosidad, ¿qué haces por Ecuador? ¿Cuáles son los eventos en los que...?
Debido al éxito que tú sí conoces de Los Simpson, se empezó a partir precisamente de que me quitaron de la serie, pero no solo a mí, si tú te diste cuenta, quitaron a todo el equipo, ¿no?
Sí, claro.
O sea, desde Gabriel Chávez, todos salimos, ¿no? O sea, creo que se quedaron dos nada más ahí del equipo original, que era Moe, Jorge Ornelas y la verdad no me acuerdo quién, pero todos los demás salimos. A partir de eso, del cambio, la gente empezó a notar que eso estaba doblado y empezó a querer saber cómo se hacía el doblaje y sobre todo quién lo hacía.
Sí.
Porque antes de eso todo el mundo daba por hecho que los monos hablaban y tenían que hablar como a la gente le gustaría, ¿no? Porque cuando uno tiene las cosas bien hechas repetidamente, pues no, nunca cuestionas. Si cuando te vas a bañar nunca cuestionas de dónde viene el agua. Gracias, mi vida, te lo agradezco muchísimo. Nunca cuestionas de dónde viene el agua, enciendes la luz y no...
Sí,
y no
claro.
¿Cómo es la electricidad? Pero en cuanto se va la luz o el agua, empiezas a saber que viene de Cutzamala y el sistema Cutzamala está rebasado y ya te das cuenta de un montón de cosas, ¿no? Entonces la gente cuando empezó a perder empezó a perder lo que tenía durante 15 años, entonces empezó a preguntar qué era y entonces nos empezó a buscar. Entonces el éxito de la serie empezó a trasladarse hacia nosotros. Entonces nos empezaron a llamar primero a dar lo que llamaban ellos conferencias en las universidades. Entonces nosotros, bueno, yo por ejemplo iba y daba una conferencia de lo más serio, de lo más académico, de lo más aburrido. Y yo veía las caras de todos los alumnos diciendo, no, güey, yo lo que quiero es que hagas la voz del mono. Y es lo que me importa, cómo se hace el mendigo doblaje, ¿no? O sea, y entonces, bueno, a partir de allí, después de la primera conferencia que edita, porque además me lo hicieron en la Ibero, una universidad en donde se supone que la cosa es académica. Sí. Yo pensaba que la cosa iba a ser seria y académica y no, pues la gente quería solo que le hiciera la voz del mundo.
Diana es de la Ibero.
Sí, yo soy de la Ibero.
Muy bien, a lo mejor
igual estabas
más jovencita porque esto ocurrió hace como
¿cuánto?
Unos 20,
ah, no.
27 años.
No, no había nacido. Yo no había.
Que te diga igual y sí.
No, por supuesto que no. Entonces, a partir de ahí me invitaron a más universidades secundarias,
claro,
y todo. Y empecé a ver eso, ¿no? Que la gente no le interesaba, en verdad, saber académicamente cómo era ni el doblaje, ni la manufactura, ni el proceso de creación de voces y todo eso. Entonces hice un show escribí un show, musicalicé el show y todo.
Oh, wow.
Y entonces lo que hago ahora es un show. Y lo ando haciendo. Entonces me contratan muchísimo. Cada semana salgo a un punto de Latinoamérica a dar este show, ya sea en teatros o lo que se llaman convenciones de cómics, que seguramente sí conocen qué es eso. Y y en donde me contraten, hago estos shows. Y bueno, paralelamente a la gente que sí se interesa académicamente sobre qué es el doblaje, pues hago talleres de doblaje ya, pero esos sí son estrictos, profesionales y con una disciplina pues académica, ¿no? O sea, puedo hacer las dos cosas, puedo ser totalmente show y hacer el taller, ¿no? Y ahora estoy haciendo, a partir de hace muy poco, un in-between de las dos cosas. El show, que es absolutamente masivo y que hay miles de personas, es un escenario y hay miles de personas allí oyendo esto, viendo el show con una proyección audiovisual y todo eso. Es un show con toda la barba, pues un stand-up, pero gigantesco, ¿no? O sea, wow, enorme. Dura hora y media el mendigo stand-up, y además con proyecciones, doblaje en vivo y cosas así, pero de pura vacilada, no es nada técnico, ¿no?
Ajá.
Y entre eso y los talleres, que son absolutamente académicos y absolutamente serios, hay una cosa in between que les llamamos convivencias con el actor, que son en lugares pequeños, digamos que quepan entre 50, 80 personas, en los que no se hace el show gigantesco, no se canta, no se baila, no se dicen chistes, no me subo a un escenario, o sea que no pongo distancia entre la gente y yo, sino que la gente y yo estamos todos sentados allí, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos me preguntan, amigos, se hace cuenta como si fuera una entrevista, pero en vez de 3 entrevistadores hay 100. Wow. Entonces, esta entrevista, entonces les contesto sus cosas, luego les hago ahí un par de juegos y trivias y cosas así, y la pasamos bien. O sea, tengo estos 3 productos con los que ahora recorro Latinoamérica, para la gente muy académica, para la gente que está en medio, que en medio interesa saber cosas de mí, y de plano un show.
Los que no quieren saber nada.
No quieren saber nada y nomás quieren pagar por verme hacer las vocecitas y ya está, ¿no? Entonces tengo todo ese tipo de productos y con eso pues estoy trabajando desde hace muchos años, cada semana en una plaza distinta de Latinoamérica. Ya está muy lejos de aquí, he ido a parar hasta Ushuaia, Argentina. Argentina 2 veces. Ushuaia es la última ciudad poblada, sí, del continente, del mundo, de hecho, porque no hay una ciudad más al sur que Ushuaia.
No.
Lo próximo que está son los mendigos pingüinos del Polo Sur. Y desde el río Bravo, o sea, toda la frontera del río Bravo hasta la Patagonia.
Sí, yo estuve ahí hace 2 años,
Ushuaia,
me parece.
Ajá. Un sueño.
No, no en Ushuaia, en el que está arriba, antes, hay uno antes,
Río
Calafate.
Negro. Calafate, sí. Otro sueño de ciudad, Calafate también.
Sí, es increíble. Oye, sí. ¿Y cómo iniciaste tú al doblaje? ¿Cómo dijiste, de aquí, cómo supiste que eso era lo que querías hacer? Hablando un poquito como de tus raíces.
Pues, es como mira, los niños siempre saben qué hacer. Cuando un niño tiene hambre, simplemente o llora o grita o va y se roba la comida, ¿no? O sea, no es como los adultos. Yo tenía ganas de ir al baño y no puedo ir al baño en donde me da. O sea, tengo que pedir permiso en algún lugar o cerrado, ¿no?
Sí.
Pero un niño, eso te lo van inhibiendo y se llama educación, y que bueno que existe, si no todos nos haríamos del baño aquí, unos de todos, ¿no? O te robaría tu comida o cosas así. Pero esta educación, que es indispensable, también inhibe la intuición que tenemos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, todos sabemos qué queremos hacer cuando seamos grandes, pero hay alguno o muchos que nuestros papás nos dicen, no, oye, eso no, porque yo, o sea, ¿cómo vas a hacer eso, no? Entonces, yo sabía desde que era niño que quería ser actor. Lo que no sabía es que quería ser actor de doblaje, pero no es que lo quisiera, sino que es lo que podía hacer, ¿no? Porque con este mendigo físico, pues no puedo ser galán de cine, ni de televisión, ni nada. Uno tiene que irse ubicando en la vida, ir como puliendo la escultura y hacer de tu propia vida lo que se puede a partir de lo que quieres, ¿no? Pero es no solamente a partir de lo que quieres, sino del talento que tienes, de las ganas que tienes y de cómo puedes encauzar eso, ¿no? O sea, porque tú puedes querer ser muchas cosas, pero haz de cuenta, si yo quisiera ser futbolista con este mendigo cuerpo, pues no podría, ¿no? Entonces, bueno, tienes que ir como centrando ahí la bola para darle una patada. Pero yo desde chiquito sabía que quería ser actor. Entonces, desde luego estudié para ser actor, pero el cine no pude hacer gran cosa, en la tele tampoco, en el teatro tampoco, y te vas centrando. Entonces un día descubrí el doblaje y dije, bueno, pues aquí es, porque ahí sí, desde el primer momento en que llegué fui absolutamente bienvenido y desde el primer día en que llegué empecé a trabajar y no me he salido no me han querido sacar todavía, aunque ganas no les faltan.
¿Cuál es un doblaje que tú admires mucho? Por supuesto que no hayas hecho tú. ¿Algún actor o una actriz? Ajá.
Qué bueno que me preguntaste eso. Yo admiro mucho los doblajes que hacía don Jorge Arvizu, mejor conocido como Santana.
Ah, claro.
Por ejemplo, los de Don Gato y su pandilla, por ejemplo, el Superagente 86, que me parece una de sus obras cumbre, uh-huh. O todas las caricaturas de esas de melodías animadas de ayer y de hoy, que él hacía desde los títulos hasta todos los personajes, cuando le daba la gana. Y casi todos los doblajes de Don Jorge, claro, no todos, ahí tiene algunas cosas que no son de mi particular gusto, pero la mayor parte de las cosas de Don Jorge me parecen a mí una obra genial del doblaje. Me parece que las adaptaciones, hoy llamadas tropicalizaciones, que él hacía, me parecen muy acertadas, ¿no? A veces le faltaba el respeto a la obra original y la distorsionaba toda, pero la distorsionaba con tal gracia, elegancia y categoría que yo se lo perdono. No se lo perdonaron los autores originales, desde luego, ¿no? Yo no sé si yo fuera autor de algo le perdonaría a alguien que distorsionara mi obra, pero al señor Arvizu yo sí le perdoné que distorsionara la obra de otros, porque fue la gracia, el agasajo, la vitalidad de mi juventud y de mi niñez, tal como para ustedes es este producto amarillo que yo tengo ahora enfrente de mí, ¿no? O sea, eso yo a ustedes los entiendo, porque para mí eso lo fue Jorge Arvizu.
Y eso es algo que nos platicaba Gabriel cuando vino, que ustedes... Mucho de lo que está, de lo que era Los Simpson cuando fue tu época,
sí,
era de ustedes, no venían necesariamente en el guión, sino eran cosas que ustedes mismos aportaban.
Sí, bueno, mira, yo trataba de hacer una adaptación lo más neutral posible, lo cual es totalmente imposible, porque sí, los idiomas, las mentalidades, las geografías, los colores de la piel, los colores de lo que sea, o sea, todo de fondo y forma es diferente. Nosotros no somos gringos, los gringos no somos nosotros, ellos perciben unas cosas, nosotros otras, y las percibimos de distintas maneras. No son dos países distintos, son dos mundos absolutamente distintos, y hoy en día esa diferencia se está empezando a notar muchísimo gracias a su grandioso líder, ¿no? Sí. Esas diferencias, tanto pueblos como gobiernos mexicanos y estadounidense, las habíamos tratado de modificar, acortar, que no fueran tan pesadas, dado que somos unos vecinos tan cercanos, pero este tipo lo está tratando de ahondar todo hasta con paredes, ¿no? Entonces, bueno, eso indica que existen esas diferencias, ¿no? Y que vistas de mala fe, pues pueden llegar a ser inclusive enemistad entre nosotros, ¿no?
Sí.
Bueno, esa no era nuestra idea, hacer enemistad con ellos, y era al contrario, era la idea anterior de tanto de gobiernos como pueblos, intelectuales o artistas de ambos países, era acercar las culturas, ¿no? Y entonces una manera de acercarlas era a través del doblaje. Ellos nos permitían a nosotros apropiarnos de sus materiales, como lo hicieron tantos años con Don Jorge, y luego con Caballeros del Zodiaco, luego con BBC Bots, y luego con Los Simpson, ¿no? Que tomamos, antes de eso fue el Conde Pátula también, que se fue muy tropicalizado. Cuando yo tomé la dirección de la serie, bueno, pues vi la necesidad de tropicalizarlo, porque es una serie tan genial, tan particular, tan especial, y lo digo con, esto sí es con absoluta neutralidad, yo creo que es la serie más importante de todos los tiempos a nivel televisivo, es el nivel más alto que ha tocado la televisión mundial. Yo creo que de tocar niveles más altos ya no le queda a nadie ni como reto. O sea, vaya, Games of Thrones es una serie importantísima, pero no es para televisión, o sea, es otro medio, ese es internet, ¿no? Para empezar, pero digamos que es un medio similar, pero no ataca tantas cosas como atacan Los Simpsons, ¿no? O sea, Games of Thrones está muy seria y sí, se queda ahí en sí, un análisis de la sociedad, pero no tiene humor negro, por ejemplo, ¿no? Y no tiene muchas cosas que tienen Los Simpsons. Y dices, bueno, es una serie muy importante, pero no, su campo de acción no es tan amplio como el de Los Simpsons, ¿no? No estoy diciendo que Games of Thrones sea una serie mala, ni corta, ni nada, ¿no? La estoy comparando precisamente porque es muy grande. Entonces,
sí, claro.
Viendo que tenía yo entre las manos un producto así cuando me dieron la dirección de esto en el año 9, entonces vi la necesidad de tropicalizarlo. Dije, bueno, si lo hacemos como lo habíamos venido haciendo, totalmente gringo, pues muchas cosas se quedan al aire, nadie se ríe, nadie le entiende o no le importan los chistes de los gringos, porque somos tan distintos que pueden no importarte sus chistes, ¿no? O sea, está bonito, está genial, pero a mí qué me importa, ¿no? O sea, no me afecta ni siquiera como problema, que ya es algo, ¿no?
Sí, sobre todo el humor que es tan cultural.
Sí, exactamente. Aparte, es un humor muy cultural, ¿no? Con referencias a sí, cine, literatura, ciencia, no sé, toda clase de cosas. Entonces, traté de adaptarlo lo mejor que pude y este y bueno, hice un trabajo que me costaba mucho, era muy meticuloso y bueno, creo que a la gente no le disgustó nada. Tiene muchas cosas que me hubiera gustado hacerlas diferentes, que me hubiera gustado poder tener más tiempo para investigarlas y hacerlas más profundamente. Pero bueno, en el doblaje no se tiene tiempo para hacer una investigación. En Los Simpson tienen 2 años para hacer cada capítulo. Nosotros tenemos 4 horas para doblar cada capítulo.
¡Ay, Dios!
Entonces, no, es imposible hacer algo mejor que eso, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo poco que nos dan de margen para hacerlo, creo que el trabajo que se hizo pues no está del todo chueco.
¿Y recuerdas alguna tropicalización que te haya gustado, o sea, como bueno, tu favorita?
Bueno, de repente, a tantos años de distancia, que se han venido como decantando todas estas cosas que tú dices, porque hice todas las que quieras, o sea, en cada capítulo tenía que hacerlo varias veces, ¿no? Pero han venido como en un filtro de esos de arena que para hacer construcciones, que le tiras la arena y ya sale muy filtradito. Han aparecido 2 que son las que yo le puse personalmente al mono sin tener que recurrir a otra fuente de cultura, que fueron las frases de anda la osa, anda la osa, y la frase de me quiero volver chango.
Esa la sigo usando yo hoy.
¿Te quieres volver chango? Pues estás a 2 segundos.
Oye, y por ejemplo, ¿cuál es el estatus en el que tú estás saliéndonos de Los Simpson, pensando en personajes como Lord Farquaad o como Winnie Pooh? O ay, como. Ahí voy, ahorita. Ahí voy aterrizándola. Todavía no acabo, espérame.
Ya estoy como 7 esposas, no te dejo acabar. Sí. Y ya quiero entender.
Que son personajes que tú ya hiciste y que sabemos que ahorita van a tener nuevas películas o nuevas series. ¿Tienes algún contrato tuya con algún personaje que sabes que vas a seguir haciendo, vengan los programas o películas que vengan?
No, mira, en el doblaje, ningún actor es dueño de los monos. Los monos le llamamos nosotros al personaje.
Los monos.
Es un término profesional que usamos nosotros. Difícilmente le decimos personaje. Cada vez que nos sale la palabra monos enfrente de la gente, se ríen un poco. Parece albur, pero es un término profesional. Nosotros no somos los dueños de los monos. ¿Por qué? Porque no somos los autores. Parecería un poco como la pugna esta antigua de la gente, los actores de Gómez Bolaños. Que tuvieron la misma pugna, ¿no? Y bueno, yo no sé en ese caso, ni me voy a meter a juzgar a nadie, pero es una pugna similar. Pero nosotros, los actores de doblaje, yo ya me olvido de ese caso, pero nosotros no somos los dueños de los monos. En el caso de Homero o de Lord Farquaad que mencionaste o de todos los demás que he hecho, el dueño de Homero es Matt Groening o quien sea. De hecho, ni me importa quién es el dueño. A lo mejor ya ni es él, ya se lo compraron. Porque se compran y se venden cada 10 minutos. Los mendigos gringos y los japoneses se venden la Sony y todo. Se venden entre unos y otros y acaban fraccionadísimos, ¿no? Yo no sé quién sea el dueño de los Simpson. Era Matt Groening y no me importa. Pero lo que me importa es que yo no soy el dueño de Homero. Ni tampoco de Lord Farquaad. Es DreamWorks o vete a saber quién rayos es el dueño de Lord Farquaad. Pero yo no soy el dueño de Lord Farquaad. Hay una película que va a tener una secuela hoy de Disney que se llama son unos superhéroes.
¿Los Increíbles?
Los Increíbles. En el cual yo hice un mono al final de la película que se llamaba El Subterráneo. ¡Soy el Subterráneo!
Okay.
Era un topito así que tenía una voz.
Ay, sí, ya sé cuál.
Ese queda diciendo que va a venir a vengarse. Yo no sé. Hay una bola de spoilers que dicen que ese tipo continúa allí y que él abre la... Yo no sé, ¿qué me importa? Yo no he visto las películas, ni soy spoiler de nada, ni nada, solo estoy repitiendo lo que veo en las redes. Lo que sí sé es que yo no tengo la menor idea si me van a llamar a mí para volver a ser la voz del mono a tantos años de distancia. Uh-huh. Pero sí sé, por ejemplo, que la mona esta que hice también en Disney, que era la secretaria...
Ross, esa. The Monster Inc.
Mike Wazowski, no insiste en tu papeleo, Wazowski. Yo sí sé que esa, cuando volvió a salir en la película 2, bueno, pues me llamaron y me la dieron, ¿no? Ahora, también sé que pudieron no haberme llamado y no dármela. Prefirieron sí, pero por ejemplo en Cars, que acaba de... ¿Ya salió al aire?
Ya.
Digo, a las pantallas.
Ya.
Bueno, en Cars pues estaba el Tata Arvizu, que ya murió. Estaba Pedro Almendáriz, que ya murió. Estaba un montón de gente que había muerto. Entonces, hubo que sustituirlos, ¿no? Entonces, algunos de esos los sustituí yo, inclusive, porque no hay de otra. Si ya se murió, pues ya se murió. Pero si no se murió, de todos modos, el dueño del material es el que tiene derecho a poner al que le da la gana. O sea, eso lo tengo que entender yo. Yo no sé si el público lo tenga que entender. Eso tampoco es de mi incumbencia. Pero yo sí lo tengo que entender, porque legalmente yo no soy el dueño, ni moralmente, ni de ninguna mente soy yo el dueño de ese material. Yo solamente soy el que le puse la voz en México, en el mundo de habla hispana latinoamericana. Pero hay otro que le puso la voz en Rusia, otro en China y otro por todos lados. Entonces imagínate que hubiera tantos dueños del personaje, pues entonces sí, claro, no tiene ningún sentido, porque hay un autor de esto, ¿no? O sea, el autor es el que tiene los derechos de eso. Y románticamente es muy bonito pensar que el mismo actor que hizo la voz originalmente pudiera hacerla siempre. Y eso no estaría mal, pero bueno, eso a veces lo va a decir al dueño del material. Mejor a mí, pues, yo no tengo control sobre eso, y la verdad es que hace muchos años me acostumbré a que eso es así, así tiene que ser, y yo no tengo la facultad de cambiarlo, porque es un asunto legal, en el que legal, moral, práctico, en el que yo no me tengo que meter. Ahora, si la gente le interesara que esto ocurriera así, pues debería manifestárselo al dueño del material y decir, oye, a mí me gustaría que esto ocurriera. A ver si aquel le da la gana de hacerle caso al público o hace lo que quiere con su material, lo cual es lo que debe hacer, o sea, lo que le da la gana. Tú haces con este programa lo que quieres, ¿no? Difícilmente dejas que un invitado venga y te diga los lineamientos que hay que hacer aquí, ¿no? O sea,
sí.
Pues claro. Entonces, no, oye, fíjate, yo quiero que salga a las 4 de la tarde, pero Esto tiene un horario, ¿no? Sí. Entonces, si cada quien entiende eso, pues entonces vamos a vivir en el mundo con realismo. Y digo, románticamente estaría bueno, ¿no?, que eso sucediera, pero pues no es posible. Ahora, hay otras circunstancias por las cuales no siempre se puede respetar que un actor haga la voz siempre. Por ejemplo, que no esté en México, como yo, me llamaron para la entrevista para los 30 años de Los Simpsons, aquí no estaba. Entonces mandé malamente, medianamente, un material por internet que podía más o menos sacar en el hotel con pésima conexión en la que estaba en Manta, Ecuador. Bueno, imagínate tú que eso ya me ha pasado cuando tengo que doblar un mono que yo tengo 50,000 años doblando, pero estoy en la Conchinchina, donde sea, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿y cuándo llegas? Pues tal día, pues ese día ya tengo que entregar la película, sorry, ahí nos vemos, cocodrilo, ¿no? Entonces, eso, enfermedad, lo que te pegue la gana, hace que las voces no se puedan respetar siempre. Hasta donde yo he visto, los directores de doblaje y las empresas de doblaje de México, lo que intentan siempre es respetar que las voces sean. Por ejemplo, me acaban de llamar ayer, y de hecho ayer lo hice, para hacer una película, un largometraje, en donde aparece John Lithgow, un actor al que yo doblé precisamente en lo de Lord Farquaad. Lord Farquaad era John Lithgow en inglés, sí. Y lo he doblado en muchas películas, y ayer apareció en una, y el director de la película me lo dio, y bueno, y le dije, qué raro, señor, que por qué me dio a mí a John Lithgow, porque tú lo has hecho, ¿no? Y dije, pues sí, pues gracias, ¿no? Y te sorprendes, porque él respeta eso, y ya está, ¿no? Entonces mañana me dieron un llamado también para otra, porque me dijeron, oye, tú hiciste a tal mono. Sí, a veces lo he hecho. Bueno, pues acaba de salir, vente a hacer. Dije, bueno, están respetando. Eso sí ocurre, ¿no? La gente de México respeta eso o trata de respetarlo, pero bueno, el dueño del material y las circunstancias a veces opinan otra cosa.
Oye, a mí, ahorita que decías hace rato en el podcast que la gente siempre te pide que hagas voces, ¿no? Y que la parte del doblaje y cómo los creas, los personajes, como que está en segundo plano. A mí sí me interesa saber cómo creas estos diferentes tonos de voces.
Ok, mira, aquí está. ¿A quién de los tres me va a tomar los datos de la doctora?
Ahí, sí.
Para que ¿Tú lo vas a tomar?
No, los puedes apuntar tú porque...
No, porque no me importa. No, lo
no
voy a
porque mi celular está.
Toma una foto nomás. Ahí está. Mira, mientras te tomas la foto, te voy a decir cómo hacer. El proceso de la creación de una voz para el doblaje es múltiple. O sea, depende de cada actor. Es personal. El doblaje no es una ciencia exacta. O sea, no existen fórmulas. Las matemáticas para llegar a resultados se basan en fórmulas universales, que son hoy, ayer, mañana, en China, en Tehuacán, Puebla y hasta en la casa de Macron. Pero en el doblaje no, en el doblaje es como es un arte, pues como el proceso de creación, pues es personal. Yo te puedo decir mi proceso de creación,
sí.
Porque los demás, pues bueno, cada quien tiene el suyo, y algunos hasta chocan, algunos procesos de creación se contraponen. El mío es a través de varias cosas. En la pantalla, hay mucha información de la película. O sea, el género del que se trata no es lo mismo doblar comedia que doblar tragedia, que doblar drama. La presencia anímica de cada persona varía, de cada actor, de cada personaje varía dependiendo de dónde se sitúa, si es drama o si es tragedia. Mira, no puedo doblar igual a Winnie Pooh que a Homero Simpson. Son dos productos diferentes y de dos géneros distintos para dos targets absolutamente distintos, ¿no? Luego, después del género, tengo que saber la situación, la historia. ¿Cuál es la historia del personaje y en qué momento de esa historia se sitúa el personaje? Debo saber qué edad tengo, o sea, el personaje, no yo. Debo saber qué edad tiene el personaje, a qué clase social pertenece, su nivel de estudios.
¿Cuántos años tiene Winnie Pooh?
Tiene como 8 meses. Tiene entre 8 meses y año chiquito. Y medio. Es un bebé.
Okay.
Es un bebé. Y Homero tiene 36, o sea, no es lo mismo. 36 años, no meses, ¿no? Entonces no es lo mismo. Pero además, Homero es un vicioso, ¿no? Y Winnie, como es un bebé, pues es un ente puro, todavía vacío. No tiene nada dentro de la cabeza más que ganas y amor. Eso es todo lo que tiene. Entonces, si tú le metes algo más que ganas y amor, la estás regando, estás haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, ganas y amor igual a inocencia. Entonces, eso es lo que tiene que hacer Winnie Pooh. Y para que un tipo de mi edad se quite la inocencia, está en... Pero eso es lo que quiere Disney de ese personaje, que un hombre mayor, que de hecho es en todos los idiomas es igual, un hombre mayor de 50 años, dobla a Winnie Pooh haciendo acopio de este análisis que te voy a decir. Entonces, te digo, ¿qué edad tiene el personaje? ¿A qué clase social pertenece? ¿Cuáles son sus antecedentes escolares y todo ese tipo de cosas? ¿En qué país vive? Todo eso ya te va dando la conformación de dónde estás y quién eres, ¿no? Luego, ¿cómo eres? Si eres malo, bueno, si eres un villano, si eres, no sé, borracho, homosexual, transexual, lo que sea, periodista, actor, futbolista… Todo esto va conformando un personaje, ¿no? Entonces, no sé cómo… Ahora, ya que tienes todo eso y más, ¿eh? No es una cosa… Todo esto lo ves ahí en la película y al mismo tiempo te lo va diciendo el director, te cuenta la anécdota de la película para situarte en el momento justo en el que vas a tener que empezar a hablar. En ese momento, todo aquello se modifica porque viene lo que yo llamo el contenido emotivo. O sea, ¿cómo está el personaje en ese momento? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, un policía pobre de Los Ángeles esté muy enojado que a un millonario de Jamaica esté enojado. No es igual, sí, claro. El enojo. Es muy diferente, ¿no? Son otros países, son circunstancias distintas, los enojos son distintos, también de qué edad. Bueno, todo te va modificando al personaje, ¿no? Entonces, el actor debe, por supuesto, tener las herramientas actorales, académicas y mentales, y estar dispuesto, y la salud física y mental para entender todo esto de la película y del director y poder hacerlo en segundos, porque en teatro tienes 6 meses para crear un personaje, en el cine no sé cuánto tiempo, pero vaya, los actores que hacen Los Simpson tienen más de una semana para hacer esto. Te digo, cada capítulo de allá se hace en 2 años, entonces el proceso es muy largo. Nosotros tenemos 4 horas para doblar cada capítulo, un poquito más tal vez en algunos casos, un poquito menos en otros, pero digamos que un promedio de 6 horas para hacer cada capítulo de una serie, y en ese tiempo tienes que hacer tú no tienes 6 horas para hacer tu personaje, 6 horas para hacer todo el capítulo, entonces tu personaje es equivalente en ese contexto. Entonces, si usas todas esas herramientas, entonces puedes crear un personaje, pero como ves… Necesitas haber estudiado, porque si yo te digo, estás enojada ahorita, dime algo enojada, seguramente no vas a saber ni dónde rayos está el enojo en tu cuerpo, ¿no?
Y menos ya
vas a poner, nomás vas a poner voz de enojo y sale mucho. Sí. Sale falso. A ver, ríete. Ja, 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 ja. No, espérate, eso es una risa, pero no estaba actuando. Le dio risa. Ahora actúalo. Eso no es tan sencillo, ¿no? Pero ahora no lo actúes tú para que tu risa suene como tú, actúalo para que suene como una rica de Nueva York que su marido le acaba de poner los cuernos con otro hombre, dices, es otra circunstancia, que otro tipo, tú no te vas a reír igual en las mismas circunstancias, ¿me entiendes? Entonces, bueno, Eso es una cosa muy hermosa de nuestra profesión, que es un reto no solo diario, sino constante en el día. Porque mientras más películas dobles, pues a más retos como este te encuentras. Pero por si un solo personaje cambia de estado de ánimo cada palabra que dice, ¿no? Y un personaje como Homero, pues cambia a la mitad de una palabra, ya cambió de estado de ánimo porque no se pone de acuerdo consigo mismo. Y es un reto fantástico que te puede llevar al borde de la muerte de nervios y de histeria, pero nunca de aburrimiento.
Claro.
Oye, de todos los capítulos que hiciste de Los Simpson, ¿tienes alguno favorito, alguno que digas, híjole?
La verdad es que no me acuerdo de la mayoría. Esa es la verdad. No me acuerdo de la mayor parte de los capítulos que hice. Me acuerdo de fragmentos breves de algunos. Y eso porque al paso del tiempo, esta pregunta no se la he podido contestar con tal honestidad a toda la gente, porque bueno, tú me lo aceptas y la gente que escucha esto me lo va a tener que aceptar a fuerza, que no me acuerde yo de los capítulos, pero hay gente a la que no le puedes decir eso porque se ofende.
Sí, los fans van a querer una respuesta.
Oye, ¿cómo no se acuerda, no?
En el minuto 12 del capítulo 3.
Exactamente. Sí. Bueno, yo no me acuerdo de...
Como de comic book guy, ¿no?
Exactamente. Entonces, a través del tiempo aprendí, después de esa primera conferencia que hice en la Ibero, que precisamente uno de los muchachos ahí levantó la mano y me dijo, cánteme Don Barredora. Y yo dije, ¿y eso qué caos es? Y el tipo se quedó sorprendido, me dijo, Don Barredora, ¿no? Estaba lleno el lugar ese. Y vi cómo se encrespaban los ánimos, como diciendo, este güey no es. Fue la primera vez que me presentaba y entonces había la duda, no había internet. Nadie sabía, Mica. Ahorita, por ejemplo, ustedes ya están seguros porque seguramente vieron en internet quién iba a llegar, ¿no? Para no dejarlo entrar en la puerta sin nada. De todos modos, no iban a dejar. Esa mañana que me dice eso este cuate, todos, noté el sudor frío de todos como diciendo, oye, ¿qué te pasa, no? Si no sabes qué cosa es Don Barredora, tú no eres la voz de Homero Simpson. Llevábamos 3 años de estar doblando eso cuando esa primera conferencia. Y le dije, entonces cuando noté el gran desasosiego que había causado con mi honesta respuesta, le dije al muchacho, mira, vamos a hacerlo más fácil, tú cántame Don Barredora y yo la repito. Y entonces se entusiasmó y empezó, me llama usted, y entonces voy, Don Barredora, lo bueno es que era afinado el chamaco, ¿no? Y entonces ya le dije, me llama usted, y entonces voy, Don Barredora es quien yo soy. Y entonces recibió una ovación de tal naturaleza del auditorio de la Ibero, que tú lo conoces muy bien porque ahí estuviste varias veces, que entonces con el colmillo más retorcido del mundo dije, bueno, esto me va a seguir sucediendo,
claro,
hasta que yo me muera, porque por lo que veo esta porquería va a ser una cosa muy grande. O sea, si ya había convocado más de 500 personas la primera vez y con ese entusiasmo dije, no, esto se va a seguir repitiendo, ¿no? Entonces hice así, tampoco para ponerme a ver la serie, ¿no?
Okay.
O sea, dije, cada vez que me hagan una cosa así, pues les voy a decir, truqueramente voy a hacer que ellos me...
Claro.
Pero a mí me preguntas ahora, yo te digo con toda honestidad, ni me acuerdo... Ni quiero acordarme. Yo me acuerdo solamente de ciertas cosas que la gente me ha venido recordando después. Entonces, por ejemplo, recuerdo con mucha risa porque me lo han contado, ni siquiera lo volví a ver, pero me han contado el episodio de Cabo de Miedo. Uh-huh. Que le dicen que se llama Homero Thompson y no se aprende su nombre, ¿no? Entonces, bueno, eso me da mucha risa porque aparte después ya recordé el doblaje de Cabo de Miedo, que es una referencia enorme, una película muy, muy, muy buena que yo vi, que a mí me había gustado mucho, y cuando lo estaba doblando yo estaba gozando enormemente con ese capítulo. Y bueno, dije, bueno, eso me gusta. Pero yo a esa pregunta más bien, en vez de contestarte eso, me gustaría contestarte lo siguiente. Yo personalmente tengo un sistema, aparte de lo que dije hace rato para doblar, que le llamo yo memoria inmediata, de olvido, de papelera, de reciclaje. Yo digo una frase en el doblaje y cuando el director, o si yo soy el director, lo doy por bueno, doy por buena esa toma, doy también por bueno que se olvida para siempre y se va a la papelera de reciclaje y de inmediato la borro, de la papelera de reciclaje, para que no vuelva a acudir a mi mente nunca. ¿Por qué? Porque mi mente funciona muy similar a las computadoras. Si yo me la voy llenando de cosas así, yo me voy a volver loco. Uh-huh. O sea, hoy al rato ya no voy a saber cuál es la mendiga realidad y cuál es la ficción. O sea, y aparte, ¿de qué me serviría estarme acordando de tanta cosa? Para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Si puedo acudir a ese truco de decirle a la gente que me lo haga por mí y yo simplemente lo repito. Pero más bien tengo eso. Yo digo una cosa y la olvido para siempre. Entonces mi memoria queda totalmente fresca para las cosas que yo escoja llenar con ello, ¿no? Como, no sé, citas de literatura, de cosas de música, de cosas que me, de libretos de teatro, de cosas que a mí me interesen, no de frases de los Simpsons, ¿no? Que la verdad es que ya las puse. Yo creo que un actor debe hacer su trabajo y dejarlo al público, ¿no? O sea, yo no soy público, yo soy el actor. Entonces, ellos sabrán si les parece memorable o no. En este caso, pues por fortuna les pareció memorable. Pero está bien, que bueno, ajá, gracias por eso, pero yo no lo voy a memorizar, ¿no? Lo de me quiero volver chango y anda la osa, eso me tengo que acordar a fuerza porque es mío, yo lo puse. Eso cuando llegó una frase que no se entendía y que era una barbaridad lo que decía en inglés, por más que lo ponía yo en la traducción que me ha puesto la traductora, la señora María del Carmen López, no sonaba a nada, o sea, sonaba hueco porque era una traducción literal de una cosa que no nos importaba, una mendiga fregada aquí en México, ¿no? Entonces dije, tengo que buscar un equivalente, ¿no? Una cosa que no quiera decir nada, pero que dé una risa espantosa, pero sí quería decir semánticamente, daba la idea de sorpresa, de impotencia y de disgusto al mismo tiempo. Dices, a ver, búscate una palabra que quiera decir eso en español. Y dices, no, pues, me cae que no hay. En inglés tampoco, por eso era una frase larga. Entonces, yo me acordé que había un amigo mío que cuando yo estudié en la Facultad de Derecho, cada vez que se enfrentaba a una situación así, entonces él decía, me quiero volver chango. Y todos nos tirábamos de las risas porque lo decía con esa intención de impotencia, de sorpresa y de disgusto, ¿no? Y siempre era así, siempre decía, me quiero volver chango. Igualito que Homero, ¿no? Entonces me acordé, pero ya tenía muchos años de no estudiar Derecho en la facultad, pero me acordé de eso. ¿Quién sabe cómo el cerebro de un director opera de esa manera, ¿no? Se lleva su propia vida, la vida de los demás, sus lecturas, su información en general se los lleva para la hora en que está haciendo un personaje, ¿no? Entonces me acordé de eso y le dije al de operador, a ver, voy a poner una frase, ponle a grabar. Entonces dije, me quiero volver chango. Causó una conmoción ahí de tal naturaleza que dije, esa es, ajá, esa es, ya está. Y lo de anda la osa fue más o menos lo mismo, nada más que lo de anda la osa es un dicho de españoles. Ellos decían así, a principios del siglo pasado decían, anda la osa. Y a mí me llegó por unos actores españoles muy viejos que, bueno, no viene ni al caso que diga aquí cómo fue que los conocí, pero siempre decían así, anda la osa. Entonces, para no estar repitiendo una sola frase, entonces ponía a veces, anda la osa, y a veces ponía, me quiero volver chango. Tuve la tentación de poner anda la osa con acento español. ¡Anda la osa! Pero se me hizo un poco raro que Homero tuviera acento.
Sí, de repente.
No había referencia, ¿no? Para claro, que Homero tuviera acento español. Creo que hubiera sido una exageración ya muy fuerte, ¿no? De ponerlo a hablar con acento español. Entonces, bueno, prefiero contestarte así a decirte una mentira. ¡Oh, mi capítulo favorito es tal y tal! Dice, ni te acuerdas, güey. ¿Para qué dices esas estupideces?
¿No? Oye, y ahorita que dices, estás en talleres y das pláticas y haces entrevistas y vas a podcast como este. Sí. ¿Qué tanto espacio conscientemente tú dices, oye, necesito hacer doblaje? O sea, ¿cuánto te ha consumido lo otro? Sé que no
mucho,
vas a dejar.
Fíjate que mucho. Eso me ha pegado mucho en mi participación en el doblaje, tanto que ya hay mucha gente que no me considera para llamarme, ¿no? Cuando los veo, les digo, oye, ¿por qué no me llamas? Porque nunca estás, baboso. Entonces, tienen razón, ¿no? O sea, nunca estoy. Y de hecho, por ejemplo, yo perjudiqué algunas series. Bueno, no la serie en sí, sino perjudiqué a la compañía. Hay una serie que se llama Teen Mom, que es un reality show.
Sí.
Que es, bueno, no, es una serie, es un reality show, ¿no? Que el director, de muy buena gana, cometió el error de darme un mono fijo allí. Y justamente cuando empezó una serie de giras de Sudamérica, que yo no regresaba en meses, ¿no? Entonces, cuando llegó el segundo y el tercer capítulo y yo no podía venir, entonces se arrepintieron, ya, porque tuvieron que retrasar la entrega de capítulos y quedaban muy mal con la compañía original. Yo venía, doblaba quién sabe cuántos capítulos que había retrasados y me decían, oiga, pero ya no nos haga esto. Yo decía, no, malas noticias, ya no tengo que hacer. Y es una compañía muy profesional en donde no quieren que cambie. Les decía yo, pues cámbiame, ¿no? Nosotros decimos, péscame. Pues péscame, no, el cliente no quiere que pesquen a nadie, precisamente porque atienden a eso, a lo de las voces, que sean los mismos, ¿no? Hay gente que todavía piensa en eso. Esta compañía gringa pensaba en eso, o sea, no es que el cliente no quiere que lo pesquemos, yo ya lo hubiera pescado desde hace años, dice, pero no, pero el cliente no quiere. Y no solo esa, me acuerdo yo, porque hay otra serie donde que no me acuerdo cómo se llama, donde hago un yeti. Son unas caricaturas donde hago un yeti muy chistoso, que también les pasa exactamente lo mismo, que nomás llego a hacer. Entonces me perjudicó mucho porque hay gente que sí no me esperó, me pescó, e inclusive para series nuevas ya no me consideran. Este güey no llega ni a los retakes, ¿no? O sea, no llega a nada, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, solo puedo los miércoles, porque uso los jueves para viajar y los martes para viajar de regreso. Entonces nomás estoy aquí los miércoles, entonces todo el miércoles está atascado de trabajo todo el mendigo día. Y entonces ya me voy a morir no a dormir en la noche, ¿no? Está bien, pero ya no, cada vez es menos. Por eso ahorita tengo chance, porque ya cada vez me está pegando más en mi trabajo original de doblaje. Ayer fui a Tulancingo, entonces no era un viaje a Ushuaia, que nomás el puro viaje son 2 días, ¿no? Sí. No porque el viaje sean 2 días, sino por las conexiones, porque no hay vuelos directos baratos, ¿no? Entonces, si voy a Tulancingo, pues el mismo domingo ya estaba de regreso y el martes pude trabajar. Entonces me llaman y me dicen que es un fijo, que el cliente es argentino. El cliente argentino dice que tú hagas este papel. Por eso me lo da él, porque no está en México, no sabe lo incumplido que soy, ¿no? Entonces el de la compañía de aquí dijo, pues el cliente argentino quiere que lo hagas y dice, tú sabes si vienes. Le dije, no, es que ya, incluso hay mucha gente que no me cree que viajo, ¿no? Que simplemente soy un irresponsable que no quiere ir a los llamados, ¿no? Me ha creado ya muy mala fama esto de los viajes, porque como no tiene nada que ver con el doblaje, o sea, las giras y los shows y todo eso, es una cosa totalmente independiente que se desconoce en las compañías, ¿no? En las empresas, a ellos no les importa que yo salga de gira. No soy el único, ¿eh? pero los pocos que lo hacemos, pues eso no tiene nada que ver con el doblaje, son shows. Entonces sí me pega duro. Ahora, digo me pega, les pega a las empresas, les pegó a las películas, le va a pegar al público cuando empiece a salir, pero a mí me pega más que a nadie, porque a mí te juro por mi madre, y esto no lo estoy diciendo en detrimento de nada, doblar me gusta más que hacer los shows y los talleres. O sea, si yo pudiera escoger qué es lo que hago más, sería el doblaje y no los shows y los talleres. Ahora, ¿por qué hago los shows y los talleres? Pues porque cobro más, 400 veces más que en el doblaje. Esa es la pura verdad, es puritita mercenariez. O sea, es porque allí está la papa, ¿no? Y mis hijos, 3 veces al diablo en la boca ya se nacía. Y hay que llenar esos picos, ¿no? Entonces, si te están ofreciendo la oportunidad de llenar bien las boquitas de tus pajaritos, pues lo haces. Entonces, pero mi corazón está en el doblaje. Esa es la pura mendiga, ¿verdad? ¿No? Pero no puedo. O sea, si te están ofreciendo toda esa cantidad de trabajo en Sudamérica, ¿tú dirías que no por pues venir no. a hacer el podcast?
¿En Sudamérica?
Ya me voy a Sudamérica.
¿Tú vas a hacer el podcast donde están pagando para ir a Ushuaia?
Sí, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Oye, ya estamos casi llegando a la hora, no te quiero retener más de lo que...
Porque no me sé quieres que tienes, retener porque ya me voy.
Sé que tienes cosas, pero no sé si tengan ustedes alguna otra pregunta, algo con qué terminar, algo grande.
No, pues agradecerles, ¿no?
Es que cada pregunta que le hacemos, la contesta en 3 horas, le hacemos otra más y no se va este güey. Ya me quieren correr.
No, pero muchas gracias por haber venido, de verdad, es no sabes la... Bueno, creo que puedes ver la emoción en todos nuestros rostros y la gente que ha pasado por aquí volteando a ver.
Sí, volteé así. Sí. ¿Quién es ese tan feo?
No, de verdad, muchas gracias por haber venido.
Es de King Kong.
No.
Es un honor haberte tenido acá y ojalá que nos regales unos firmas del especial para regalárselo a lectores,
sí,
si se puede.
Con mucho gusto, claro que sí.
Pero despidámonos de esto. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier. Muchas gracias a Humberto Vélez por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias a Cine Premier por tenerme tanta paciencia, por entender
esto. No, al contrario.
Porque teniendo una vida tan mendigamente agitada, muchas veces la gente piensa que no quiero ir porque me hago el simpático o el importante, ¿no? Que no tiene tiempo, pero en verdad pues es para comer.
Pero sí eres importante. Y también te vamos a regalar una copia del especial para que lo leas, veas, sobre todo el o sea,
pues está bonito, fíjate.
Sí, que todo el recordatorio para que le eches el ojo a la pasión sobre...
Me gusta la idea, te lo agradezco muchísimo, lo recibo en este momento a nombre mío y de todos los que han hecho posible esto, o sea, el público que es el que paga esto.
Totalmente.
Y es el que ha hecho todo este boom y a quien le agradezco tantos años. Y a pesar de que yo hace 10 años, 11 años ya no soy la voz de Homero, la gente sigue pensando que le gusta lo que yo dejé hecho y eso se los agradezco infinitamente. Si eso no es estar bendito, no sé qué será. La verdad es que es una bendición y yo se los agradezco. La bendición parte de ustedes y les agradezco de todo corazón.
Bueno, yo soy Sergio López Aguirre, arroba Checoche, y creo que nada más también como mencionar, o sea, sí que dices que hace ya más o menos 10 años que dejaste de ser la voz. Sí, sí. Creo que también una parte de los fans hasta inclusive agradecen o inclusive dejaron de ver la serie porque ya estos últimos años ha decaído un poquito en términos de historia y creo que también no sé qué sería inclusive de ustedes mismos de seguir ahí cuando la serie pues...
Mira, para ser honestos, yo no estoy muy seguro de que hubiera podido sostener tanta calidad de doblaje tanto tiempo, ¿no? O sea, yo no sé si tenía tanta calidad como para aguantar 30 años haciéndola cada semana, ¿no? O sea, 15 años ya me costaba demasiado trabajo sacar todas estas investigaciones, sobre todo teniendo tan poco tiempo, tan pocos recursos y tan mal pagado, ¿no? 600 pesos por capítulo como actor y 1,000 como director de la serie. Híjole. De plano, a veces te daban ganas de hacerla como sea, ¿no? O sea, decir, allá, papá, lean lo que dice en el libreto y vámonos ya a la casa, ¿no? No estarle buscando y la tropicalización y que quedara los personajes y todo eso por 1,000 varos. Dices, oye, ¿qué es esto, no? Debías tener un verdadero pundonor para hacer eso, ¿no? O sea, y lo siguen haciendo y lo seguimos haciendo los que hacemos doblaje, ¿no? O sea, yo no sé si yo hubiera podido sostener eso. Lo hubiera intentado, desde luego, pero una cosa es intentar y otra cosa es poder. Pero ¿hasta qué punto debo agradecer yo también a la diosa Fortuna el hecho de que haya pasado lo que pasó? Que ya no quiero ni mencionar qué pasó, pero el resultado de lo que pasó fue que me separaron de la serie. Y yo creo que fue para bien mío y para bien de la serie que me separaran de eso. Porque también imagínate tú que yo ahora tengo 62 años y el mono sigue teniendo 36, ¿no? Entonces tendría la voz de un hombre de 62. Digo, como quiera una frase te la puedo hacer, pero ya media hora de programa, yo no sé qué pasaría, ¿no? Sí, con claro. Esa voz, con ese ímpetu, con ese peso que uno adquiere con la edad, que no es el mismo de un muchacho de 36 años, ¿no? Un hombre de 62 ya tiene otro peso, otra visión de la vida, otra manera de ser, que cuando él empezó yo tenía 36, igual con él, y duré 15 años teniendo 36, era ya muy pesado para mí al final, ¿no? Entonces, bueno, sea como sea, ya no soy la voz de Homero. Y resultó para bien, para todos, para mí, para la serie y para todos. Y la gran fortuna que yo tuve fue que esos 15 primeros años a la gente le gustan. Yo no quiero hablar, nunca me ha gustado hablar de lo que pasa hoy o si les gusta o no. Yo prefiero pensar y sentir que a la gente le gusta lo que yo hice y con eso está perfecto y con eso me doy por bien servido y me encanta y se los agradezco muchísimo porque esos 15 años quedaron grabados ahí. Quedaron en la memoria de la gente, en los discos, en los cassettes, en todos los materiales habidos y por haber, pero sobre todo en el corazón de la gente fue donde quedaron. Y en el mío, imagínate, quedaron impregnados no solamente eso, sino todo el público de Latinoamérica, incluido el mundo hispano de los Estados Unidos, o sea, desde la frontera con Canadá hasta la Patagonia. Exacto. Y eso no es poco decir y lo agradezco infinitamente.
Yo también te quiero agradecer. Siempre está bueno que todos te agradezcan por su...
¿Verdad?
Por su,
sí, no, es bueno.
Exacto. Por tu tiempo y más que nada por tu honestidad. O sea, creo que, digo, ya las personas escucharán el podcast y se darán cuenta ellos mismos, pero yo te agradezco mucho. Creo que cubrimos muchos temas y me encanta la honestidad. Y
gracias.
De verdad, muchas, aparte nos hiciste voces, ese fue todavía el plus. Gracias. De verdad, muchas gracias.
No. Sí.
Muchas, muchas gracias.
No, gracias a ti.
Gracias por venir.
Gracias.
Adiós.
Nos vemos pronto.
Recuerde, me llama usted, entonces voy. Don Barredora es quien yo soy.